Bueno, ahí está el diputado Robert Acevedo, que justo le estábamos llamando. Diputado Robert Acevedo, ¿qué tal? Mina te saluda.
Sí, buenas tardes, Mina. Buenas tardes a tu audiencia.
Pero, diputado, le dijiste a la fiscala, puta, que fue amante de González Dar para conseguir su cargo, que es esposa de un narco. A ver, ¿estabas muy enojado o son las tres cosas de esta chica?
Bueno, realmente estaba muy alterado por un día difícil. Era mucha denuncia de la gente en Pedro Juan Caballero por el tema de los militares, el maltrato a la gente, y estaban haciendo trabajo sin la participación de la fiscalía, de la policía. Y bueno, a la tarde yo estaba hablando por radio, era donde yo estaba también, y en un momento dado ella imputó a un joven que justamente fue prácticamente esposado ahí en la vía pública por los militares, que fue echado en el suelo, inclusive hay vídeos grabados de eso, ¿verdad? Y no reclamé el por qué le imputó al joven, ¿verdad? Al joven. Y bueno, después vino el nerviosismo y cometí ese error gravísimo, ¿verdad? Del cual me arrepiento, ya he pedido disculpas públicas. No corresponde, ¿verdad? Hoy tengo vergüenza de lo que he hecho, Mina, ¿verdad? Tengo vergüenza y pido disculpas a toda la ciudadanía, a ella, a sus familiares, a mis familiares, a mis amigos, a mis colegas de la Cámara de Diputados.
Ahora, independientemente de tus nervios, digamos, y tus disculpas, eso de que sea puta, la verdad que no me importa. Pero esposa de un narcotraficante que consiguió su puesto vía ser amante de González Dar, eso sí ya son cuestiones más importantes porque tienen que ver con un delito, digamos, con una irregularidad. Entonces te pregunto, ¿hay alguna conexión del marido de ella con el narcotráfico?
Bueno, la verdad que estuvo también en un momento, yo no sé si procesado por la justicia, pero sí salió su nombre en investigaciones hechas en el tema del asesinato de Jorge Rafael, ¿verdad? Eso sí. Es lo único que te puedo decir, que puede ser que tenga de veracidad lo que dije. El resto yo no tengo ninguna prueba, ¿verdad? No puedo afirmar nada ahora.
¿Y
eso
cuál
también
es el marido de ella? ¿Cómo se llama su marido?
Creo que es Montenegro el apellido, no me acuerdo el nombre de Mina, pero debe estar ahí en el tema del alquiler, el depósito donde se llevó aquella camioneta blindada para el atentado y todo eso. Pero no.
¿Y qué pasó con el marido?
En
el marco de esa investigación. ¿Y qué pasó con el marido en el marco de esa investigación? ¿Sigue investigado? ¿Se fue preso? ¿No se fue preso? ¿Que se lo sobreselló? ¿Qué pasó?
Y no sé, Mina, eso no he acompañado ese caso, ¿verdad? No sé si qué avance.
No, porque es grave lo que decís. Porque si una fiscala...
Pero eso salió en la prensa, Mina. En su momento salió eso en la prensa, ¿verdad?
No, yo no te estoy diciendo si no salió o no. Yo no tengo registrado porque como... Puedo decir, yo no hago el seguimiento de todas las cosas que pasan en el país entero, y aparte a veces me olvido, porque ya no me da la cabeza para acordarme de todo. Pero vos, como estás en el lugar, tenés más conocimiento, obviamente. Entonces, pero a mí me parece grave esto, independientemente de tus insultos, es grave que una fiscala tenga un esposo sospechado de narcotráfico o de tener vínculos con el narcotráfico.
Su marido es abogado, ¿verdad? Abogado, y bueno, yo no sé qué vinculación tuvo en ese caso, ¿verdad? Pero sí que salió mucho en la prensa en ese entonces, ¿verdad? Que fue en el año 2016, allá por el mes de marzo, abril, ¿verdad?
Bueno, entonces, independientemente de tu disculpa, hay cosas que de todas maneras a mí me llamaron la atención. ¿Y lo de González Dar?
Y tampoco, ¿verdad? Yo no puedo hablar porque no cosas difíciles, ¿verdad? De poder comprobar y cómo voy a estar acusando, ¿verdad? Y por eso es que pido las disculpas y, bueno, me arrepiento, ¿verdad?, de que fui irresponsable en ese momento.
Ahora,
acá
Héctor Riveros te quiere preguntar algo.
Sí, acá estoy leyendo que concejales municipales de Pedro Juan piden proceso de pérdida de investidura.
¿Para quién? ¿Para Rodolfo? ¿Sobre qué caso?
Por este caso.
Ah, por este caso.
¿Qué, y bueno, ¿qué ellos decís? Están pidiendo la destitución de mi hermano de la intendencia, ¿verdad? Tienen un pedido de intervención y, bueno, yo también fui bastante duro con ellos, ¿verdad? Hay una persecución contra mi familia, denuncias sin fundamento, inclusive este tema de la intervención de la municipalidad de Pedro Juan Caballero no tiene ningún fundamento, pero ellos lo hicieron este año, después de 4 años de estar aprobando todo, había sido que estaba todo mal. O sea, que ni ellos dicen que está todo mal, ellos dicen hay unas denuncias de alumnos de 2 abogados que son contratados por ellos mismos, ¿verdad? Contra el intendente en la fiscalía todavía ni siquiera ha investigado, pero ellos con ese argumento de que hay denuncia en la fiscalía, ellos piden la intervención, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, bueno, hemos constatado esta irregularidad y por eso estamos pidiendo la intervención. No, ellos dicen hay denuncia de terceros. Y ahora el problema es que nosotros allá somos 3 hermanos y los 3 estamos en cargos importantes. Y bueno, ¿quieren destruir eso, Mina? Porque hace mucho tiempo que estamos y de todo van a jugar, ¿verdad?
Escúchame, Robert, cuando decís 3 sí. cargos, ¿el gobernador también es tu hermano?
Sí, el gobernador es mi hermano, ¿verdad? El intendente.
Ah, el gobernador.
Yo.
Ah. Sí. No, y González, ¿cómo se llama? González, Pedro. Pedro, que era gobernador, ¿verdad?
Sí, él fue el gobernador, bueno, mi hermano entró en su reemplazo.
Después de él. Ah. Porque la pugna solía ser con él también, entre ustedes y él, digamos. ¿O de dónde viene esta pugna ahora?
La verdad que él nunca nos ganó, ¿verdad? Ninguna interna él nos ha ganado, nunca. Siempre hemos ganado hace 20 años.
¿Cómo fue gobernador?
Porque no hemos presentado candidato y cuando eso fue el tema de las urnas de líder y eso del Partido Liberal, ¿te acuerdas? Esas urnas de líder.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, y eso fue fraguado, ¿verdad? Entre el Partido Liberal. A veces ya tenían todas las casas donde se tenían que hacer la encuesta y por ese medio llegó, ¿verdad?
Entiendo.
Ah, con Atel también acá veo. Les envió ahí a la radio una nota pidiendo, ¿no? ¿Qué pidiendo? Ya informándole el cese de todo tipo de actividades, diputado. ¿Cómo está la situación? Dice que está en situación irregular.
Y la verdad que yo no digo que nosotros, ¿verdad? Porque es una sociedad anónima donde está mi hermana, ¿verdad? De la radio. Y tiene documentos de Conatel, ¿verdad? Prohibido por Conatel, ¿verdad? Yo no sé si Conatel va a negar que eso es documento de ellos, ¿verdad? Varias radios, pero Juan Caballero, que sí están irregulares, pero no son visitadas, ¿verdad? Pero ahora rápidamente, creo que el lunes pasado presentaron una denuncia aquí en la Conatel, gente pagada también por los políticos de allá, y rápidamente ya el jueves amanecieron en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Justamente el día ese en que yo también cometí el desliz, ¿verdad? De hablar. Y,
o sea, tiene relación, te pregunto, primero vos hablaste y después vino tema de Conatel, o primero vino de lo Conatel y después vos hablaste. ¿Cuándo hablaste vos?
Conatel vino el jueves 23. De mañana, creo. No, el 24. Sí, pero el 23 ya la prensa ya manejaba la resolución. Ya ellos publicaron, ya nosotros ya nos vimos notificados.
¿Y vos cuándo hablaste de la señora esta?
El 23 a la noche.
Ah.
O sea, claro, era que de repente primero primero la prensa. No, no, ya estaba eso, Mina.
Ah, ya estaba eso.
Sí. Inclusive en la denuncia que habéis visto hoy de los concejales, ¿verdad? Que yo hice tráfico de influencia para una raya. Nunca pisé con aquel, nunca le llamé a nadie, no le conozco a nadie allí. No, es mi estilo, ¿verdad? No, no.
¿Y por qué Conatel dice que es irregular tu radio? O sea, ¿en esa nota plantean cerrarte la radio?
Sí, cese actividad.
Y no nos dieron derecho a la defensa, nada, ¿verdad? Se fueron, llevaron la notificación directamente, ¿verdad? Inclusive hay un vídeo, no, mira.
¿Qué me iba a decir?
El anterior presidente de Conatel, el que es hoy presidente del IPS, que fue a Pedro Juan Caballero. Sí. Y estaba ahí mi hermano y le pregunta a mi hermano si porque siempre dicen que la radio es ilegal. Entonces mi hermano me pregunta, la 102.1 es una radio legal, y ahí los de la Conatel se enfrentan en Google Chip. Tengo acá el vídeo, inclusive ahora me mandó a mi hermano. Le confirman que sí, que es legal.
Bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué dice, Víctor?
No sé. Y la nota dice que funciona en forma irregular, que no está funcionando lícitamente, que no fue habilitado lícitamente.
Pero vos tenés, Robert, la habilitación por Conatel. Tienen que tener un documento eso.
Sí, justamente. Yo estuve presente cuando llegaron los de la Conatel. Era un abogado y una otra persona, un técnico. Me dieron todo, estaba todo bien eso, la parte técnica y... Ahí el señor dice, ¿verdad?, que, bueno, esto tienen que ver en Conatel, ¿verdad? Ahí le dijimos, acá están los documentos y todo, ¿verdad? Pero, lógicamente, hay que gestionar en Asunción, ¿verdad? Que por ahora también creo que está cerrado. Otra cosa llamativa, ¿verdad? Está todo cerrado, pero rápidamente ellos fueron allá a llevar el documento ese del jefe inmediato, ¿verdad? Quiere decir que no sé qué es lo que pasa.
Dice acá, nos dirigimos a ustedes a los efectos de requerir cese inmediato de operación y transmisión de la estación que opera en la frecuencia 102.1 FM, denominada Radio Ciudad FM. Dice, dicha estación está operando de manera irregular. La realización de actos sin previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en los casos que sea expresamente requerida con una observancia, y ahí explican ahí que está funcionando de forma irregular, que no hubo...
Permiso,
lo he visto.
Pero sí, lo tienen firmado. ¿Por quién está firmado el permiso? ¿Bajo qué administración te dieron la radio? La frecuencia.
Y ya fue en época del gobierno anterior, ¿verdad? Uh-huh. Fue una señora estaba, parece. No me acuerdo nunca.
Ah, sí.
Pero yo no manejo esos temas. Realmente he visto el... Sí, el jueves yo he visto eso, ¿verdad? O sea, el viernes.
Se exige cese inmediato, dice. Cualquier tipo de operación y o emisión de...
Pero
inmediato.
¿Y lo intentaste? ¿Lo intentaron ustedes? O sea, la radio es una sociedad anónima, ¿es?
Sí, está en nombre de una sociedad anónima.
Bueno, ¿y quién es el presidente o la presidenta de la radio, de la sociedad anónima?
No entendí bien, hermano, no... No manejo, como te digo, yo soy la parte de política, manejo, mina, no.
Ajá. Bueno, pero tenés que...
Pero sí he visto ahí toda la documentación, ¿verdad? Sí.
¿Qué es eso que me también sacaron?
No, que también cuestionan, como decía el diputado, a su hermano, el gobernador, que es Ronald Acevedo, declaraciones de tipo, mañana a primera hora con maquinaria vamos a echar esto alambrado de punta a punta. ¿Viste que alambraron... la frontera seca? Vamos a echar a los militares de acá. Tenemos que reabrir la frontera. Había dicho el gobernador, y esto también generó...
Sí, pero yo no tengo nada que ver con su manifestación.
¿Qué?
Aparte
¿qué
de eso, mira, te voy a decir una cosa. Allá se fueron los militares, está bien. Pero hay un tratado, una nota reversal, donde dicen que no se pueden poner ningún obstáculo... ninguna construcción, nada, en una faja, una franja de 10 metros desde el hito hacia adentro, de los dos países. Bueno, ellos alambraron y después se fueron a hacer otra vez, tipo canaletas, ¿verdad? Y sin hablar con el intendente, con nadie, metieron maquinaria que no es del Estado paraguayo, no sabemos de quiénes son esas maquinarias. Y yo creo que es una falta de respeto, ¿verdad? A las autoridades locales. Y aparte, no sé, los brasileños no entendieron por qué es la necesidad de hacer eso, ¿verdad? Y nosotros allá, mira, tenemos como 5.000 niños que pasan al Brasil a estudiar, ¿verdad? Ahora también ellos no tienen clase, pero yo creo que en cualquier momento van a reabrir, ¿verdad? Y tenemos muchos jubilados, porque mi hermano habló de Brasil, esa es una realidad nuestra, que no se sabe aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a la gente que tiene doble documentación, el que depende del sistema de salud brasileño, depende de la educación brasileña, pero vive en Pedro Juan Caballero, y muchos son ancianos que necesitan pasar a cobrar su jubilación, ¿verdad? Y esa gente viene todo encima de nosotros, ¿verdad? Y nos dejó prácticamente de loco. Hoy, ahora, en este momento está el CLIS de Acevedo en Pedro Juan Caballero reunido, inclusive con el intendente de Ponta Porã, con los comerciantes. Y escuché recién la parte de la reunión por internet. Y están hablando justamente de estas cosas. El prefecto de Ponta Porã está hablando. Ustedes tienen 5.000 niños que nosotros acá estamos enseñando, estamos alimentando, inclusive vistiendo.
Claro, ¿sabes qué es lo que
es
pasa?
Es una realidad. Vos viviste en Ponta Porã.
Sí,
¿sabes bien cómo
así es? Sí. No, lo que yo te digo es lo siguiente. Efectivamente, Ponta Porã y Pedro Juan es como si fuera una misma ciudad, ¿verdad? O sea, no, si bien son dos países, es una misma ciudad, como vos decís. Algunos viven acá y se van a estudiar allá. Yo vivía, por ejemplo, en Ponta Porã, pero estudiaba en Pedro Juan, ¿verdad? Al revés, me iba a la parte paraguaya.
También hay muchos de eso. También tenemos muchos paraguayos beneficiados, inclusive con las casas populares en el Brasil, ¿verdad?
Claro. Yo sé que se vive como si fuera una misma ciudad, digamos, ¿verdad? Hay muchísima relación.
Tiene empresa, y ellos.
Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Robert? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en este momento el Paraguay tiene una política absolutamente diferente en relación al combate del coronavirus a lo que tiene el Brasil. Entonces, es una situación obviamente diferente, no es algo cotidiano, no es que hay que poner siempre los alambrados para que ya no se pase tan fácilmente de una frontera a otra. Pero hoy hay una realidad, nosotros tenemos una política sanitaria absolutamente diferente a la que tiene Bolsonaro. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer más que poner alambre para que para que se respete?
Sí, y nosotros dijimos eso, ¿verdad? Inclusive el alambre puede estar, pero tiene que estar en el lado paraguayo respetando esa nota regresal. Y bueno, lo que más queríamos, Mina, es que nos tengan en cuenta, ¿verdad? No puede ser que entren en nuestro pueblo, en nuestra casa, y agujereen las calles, agujereen todo.
No, eso categóricamente, yo no entiendo por
cosa,
qué no hablan con las autoridades y coordinan con el gobernador, con el intendente. ¿Categórico que tienen que coordinar?
Mi hermano es inexperiente en la política. Es la primera vez que entró en la política, era para ser gobernador, y hace muchas cosas no entiende. Y él llama a un ministro, no la atiende. Le llama a la gente a cada función y no la atiende. Entonces él se queda también sin, no sabe qué hacer, ¿verdad? Y por eso él dijo eso. Después él se sintió también ese porte de ahí, ¿verdad? De lo que él dijo, pero es que la gente todo el día va encima de él, ¿verdad? Y bueno, lo que allá, yo te digo, no somos nosotros los acevedos los que estamos pidiendo eso, sino que la gente pide. Ahora viene el prefecto de Ponta Porã a pedir, los comerciantes, de que haya un control sanitario, ¿verdad? Que puedan algunos pasar, inclusive ancianos, de gente que está en sillas de ruedas, que necesitan de tratamiento médico, gente que tiene problemas de cáncer, de diabetes, que necesitan dializarse. Todas esas cosas es nuestro problema, pero no sabemos qué hacer, porque el Paraguay tampoco les brinda a ellos ese tipo de tratamiento.
Ahora, qué increíble lo que pasa con la familia Acevedo en Pedro Juan, ¿eh? obviamente, imagínate que yo viví en Pedro Juan de los 3 hasta los 9 años. Entonces, vos ni existías, me parece. Pero, y ya no me fui nunca más. Una vez me fui después de 40 años. Entonces, no, obviamente, no sé cómo exactamente está hoy. Pero lo que yo no logro entender es lo siguiente. Ustedes los Acevedo, que son una familia mega conocida, y no sé por qué, pero ganan siempre las elecciones. O sea que, por lo visto, le quieren, ¿verdad? O no sé qué es lo que hacen, pero el asunto es que les votan. Los tres, ¿verdad? O sea, se postulan, ganan, se postulan, ganan, se postulan, ganan. Entonces, sí, por lo visto son queridos, ¿verdad? Pero lo que yo no sé es, mira, sin embargo, siempre tienen problema con alguien o que le quiere matar, como a vos, que por, no sé por qué no te moriste, porque es increíble esto, los balazos que recibiste.
Ayer ayer se cumplieron 10 años del atentado.
Ah, mira, bueno. Justo coincide con el atentado a Santiago.
Sí.
Al mismo Santiago día.
Al mismo día.
Mismo día, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, entonces, ¿qué, por qué es lo que ustedes tienen tantos problemas, por ejemplo, ahora?
¿Con, ¿por qué con enfrentamos, Nena? ¿Por qué enfrentamos?
Pero alguien hay ahí, que... te pregunto. Ahora, ¿con quién están enfrentados ustedes? O sea, ¿cuál es la cabeza de la gente que está enfrentada con ustedes ahí? O sea, antes era, qué sé yo, fulano, que era gobernador, mengano, que pertenecía a no sé qué clan. Ahora, uh-huh, ahora, ¿con quién lo que están ustedes enfrentados? O sea, ¿quién les enfrenta a ustedes?
La clase política en general. O sea, que nosotros estamos solo contra el mundo. O sea, que contra la clase política. Ahora, el pueblo está con nosotros, eso sí. Y por eso es que le quieren destituir a mi hermano, me quieren, piden ahora mi destitución también. Porque no encuentran la otra forma de andarnos, es destruyéndonos. Ahí cualquier alguien se va a tirar por una casa y ustedes van a enseguida recibir acá la información. Acusaron a los Acevedo de haber atentado contra tal casa. Muere alguien. Bueno, nunca ni siquiera fuimos investigados por la fiscalía, por la policía, por nadie. O sea que, no sé, son cosas así que inventan y bueno, nosotros ya estamos acostumbrados.
Vos tenés que saber cuál es el sector del narcotráfico o de lo que sea que les tiene hambre a usted ahora.
No, el sector del narcotráfico ahora no está metido en la política así, digamos, intensamente, ¿verdad? Pero sí la clase política, y están liberales y están colorados, ¿verdad? El sector de justamente de la persona esa que nombraste, González, y el sector de la seccional de Colorado, porque hay Colorado, ¿verdad? O sea, que los colorados nosotros no hacen ganar, hay colorados allá. Allá no hay mucho fanatismo, los colorados. Ese es el problema de ellos allá. Entonces, es difícil de ganarnos. Difícil es. Entonces, siempre están tratando de mancharme. Yo sé cuál es la estrategia, de mandar la información aquí, por acá, pero la gente de allá no le importa lo que sale acá en la prensa. Acá sí yo vengo y tengo vergüenza hasta irme en los restaurantes. Muchas veces la gente dice, es mafioso ahora. Sin embargo, no tengo ni... Y que se viene de creer, pero así.
Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer ante este nuevo ataque o arremetida, digamos?
¿De mi caso o de mi hermano?
De los dos.
Hola, de los dos. Uh-huh. En cuanto a las documentaciones, mi hermano, no sé, la perfección no hiciste, pero... Ese, hay un tipo que sabe documentarse, ese. Yo ya no soy así, ya. Yo ya soy un poco más displicente en cuanto a documentación, pero mi hermano es muy metódico y miedoso en cuanto a eso. Entonces, él tuvo auditoría de la Contraloría en 2018, y de todos los años anteriores, ¿verdad? Ahora en 2019 iban a hacer justamente, o sea, él pidió la auditoría, pero vino este tema de la pandemia y paró. Entonces, en cuanto a eso, él está muy tranquilo. Ahora, siempre está el tema político, ¿verdad? Porque aquí muchas veces no se juzgan los documentos, la buena administración, sino que los votos. Y eso es peligroso, ¿verdad? Ese es el peligro, sí, que corremos ahora. Te hacen un lobby y vienen y te ni quién, ¿dónde te vas a llorar? y en cuanto a mí, estoy tranquilo, ¿verdad? No sé si hay denuncia o va a haber denuncia de la fiscalía en mi contra. Si hay eso, yo mismo voy a pedir mi desafuero y someterme a la justicia y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo no sé, más que eso no puedo hacer, ¿verdad?
Claro. Bueno, así que te sometería a la justicia y pedirías vos mismo tu desafuero en caso que haya alguna denuncia por, qué sé yo, difamación, calumnia, no sé cuál puede ser el motivo.
Antes que el juez lo haga el pedido. Sí, antes que el juez haga el pedido, yo mismo voy a pedir eso.
Entiendo. Bueno, Robert, muchísimas gracias
por tu tiempo. Hasta ahora me arrepiento y no sé qué me pasó.
Te pediste disculpa.
Tal vez no sea lo suficiente, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer? Ya
y bueno, cuando es difamación y calumnia, normalmente se llama a conciliación. Sí, y ahí verá la fiscal si te acepta las disculpas o no. ¿Verdad?
Y claro, vamos a ver qué pasa.
Bueno, gracias, Robert, diputado.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.